Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Día de fiesta hoy en Cuntis y día de una conmemoración bien distinta en Poío. De ella te vamos a hablar en los próximos minutos. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra y con Loft Comfort, sofás y descanso, repasamos la última hora. La conselleira do Mar Rosa Quintana acaba de pasarse por la lonja de Bueu para hablar de la campaña del pulpo. La del año pasado fue malísima y este año ya es un 60% superior a las mismas semanas del verano de 2020, que, como decimos, hubo muy poco pulpo. En Bueu, por ahora, se han comercializado más de 4.500 kilos de pulpo, facturando unos 40.000 euros.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Continuamos co anticiclón e da previsión para as próximas horas pode darnos máis datos Carlos Otero desde Meteo Galicia. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Tamén se nota hoxe algo máis de vento?
Sí, seguimos con esa circulación do nordés intensificada. De feito, para esta tarde os ventos serán por momentos fortes ou con refachos fortes, máis probables a partir de media tarde. Aínda así, a situación de ceos despexados e ausencia de brisas será unha tarde con temperaturas semellantes ás de onte. As máximas volverán a estar arredor dos 29 graus.
De novo, rozando os 30. Pois moitas gracias, Carlos, e boa tarde.
Grazas a vos, igualmente.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Nunca el tiempo es perdido. Hemos comentado el caso de Ogrove, que al bajar en el nivel de restricciones, las nuevas normas que han entrado en vigor esta medianoche, pues les afectan de otra forma, es decir, se mantienen en los mismos niveles que en los últimos días. Pero en cambio, sí que hay modificaciones para localidades como Pontevedra. Desde Raxería Lola nos atiende en el local de la calle Virgen Peregrina una de sus camareras, que es Verónica Souto. Verónica, muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal la reestructuración ahora pasar de atender a la mitad del aforo máximo dentro al 30%?
Pues es volver un paso atrás o dos pasos atrás, porque cada día estamos con algo diferente. Hoy es una cosa, mañana va a ser otra y pasado va a ser otra. Y lógicamente nos están dando cuenta que nosotros vivimos el turismo todo el año y están atacando a la parte que estamos bastante más afectados. Yo pienso que si las normas son para nosotros, que tendría que ser para todos. Tanto tiendas de ropa como supermercados, pues para todo. Porque simplemente las normas solo son para hostelería. Y la hostelería no tiene la culpa. Ya no es porque yo trabaje en ella, sino porque la estadística del contagio en hostelería es el 2%. Salió de televisión y lo hemos visto. Y luego a día de hoy los culpables o la culpabilidad, la mayor parte, son de las fiestas privadas que se están haciendo, o que pongan mayor seguridad o que pongan más vacunación, pero es que no podemos estar así.
Vaya estrés a eso, estar cada semana pendientes. Mañana habrá reunión del comité clínico y veremos si Pontevedra pues mejora y baja de nivel o si se mantiene así. Estáis cada vez que va a salir o el presidente de la Xunta o el conselleiro un poco con la oreja puesta en la radio para ver si hay cambios o no.
A ver, estamos como todos celero, ¿no? Porque al final nos preocupa el negocio, nos preocupa que esto no se venga abajo, porque muchos negocios pequeños ya no pueden abrir sus puertas. Pero llega un punto que esto cansa tanto, que mira, que sea lo que tenga que ser. La gente ya bastante irascible está, bastante estresada está con esto del COVID. Entonces lo llevamos lo mejor posible, siempre le transmitimos a la clientela nuestra positividad, que esto va a pasar, que en un momento esto se va a acabar.
¿Y los clientes normalmente están enterados pues antes que no podían entrar dentro sin un certificado de coronavirus, el número de mesas o cómo tienen que estar?
No, la mayor parte de la clientela, lo sabe, pero la mayor parte de la clientela se lo tenemos que explicar. porque es que es normal, cada semana es algo diferente, o cada 3 días es algo diferente, te sale una norma nueva. La gente está muy perdida. Hasta nosotros mismos a veces nos perdemos nosotros, que estamos todo el día detrás de la barra, pues imagínate los clientes.
Claro, y ya pensando en el turista que ni siquiera vive en Pontevedra y que viene y no sabe cómo está la norma en Pontevedra, en Sanxenxo, cómo es...
A ver, lo bueno de los turistas que nos vienen a nosotros, por ejemplo, cualquiera de los 3 locales que tenemos, ya nos preguntan antes, o se quedan en la puerta, o te llaman, o sales tú, o vienen adentro y te preguntan si podemos estar en la barra o fuera, cuántas personas en una mesa. No, la verdad es que en ese sentido se están portando muy bien, tanto los turistas como la gente de aquí, como la nuestra.
Es importante también destacar eso, que en general la gente es muy cívica y quiere cumplir y facilitaros el trabajo a los profesionales de la hostelería, que bastante tenéis. Entonces, dentro de los aforos, eso, si tuvieseis, por ejemplo, permiso para ocupar la terraza al 100%, ¿la llenaríais?
Nosotros sí, y más también.
¿Está siendo un buen verano? ¿Todo el verano o ahora en agosto?
No, nosotros en general trabajamos muy bien todo el año. Y aquí ya la verdad que trabajamos súper, súper bien porque estamos en una zona bastante privilegiada. Ahora estamos trabajando bien, a ver, la facturación no es mala, es buena para nosotros, digo. Pero bueno, podría ser mejor porque cada vez nos limita mucho más. Cada vez es una norma nueva más que nos afecta de alguna u otra manera.
Y de compañeras, ¿cuántas habéis estado trabajando? Y no sé si por momentos, ahora mismo no hay ninguna en ERTE.
En total somos 19 en plantilla, 19 o 20 personas en plantilla. ¿Qué pasa? Que están en ERTE, algunas están en ERTE, otras estamos trabajando. Yo, por ejemplo, llevo desde el principio trabajando. Yo no he tenido ningún problema en ese sentido, pero los ERTE se van a acabar en algún momento. Tienen que darnos alguna ayuda más, porque esto no se va a acabar ahora, esto no se va a acabar el año que viene si seguimos así. Hay que ser un poco realistas.
Pues así está el sector de la hostelería, que en el caso de Rachería Lola, en sus distintos locales, si tuviese más aforo, más que podría trabajar y menos empleadas que tendrían que estar en ese ERE temporal. Hoy hemos querido conocer el testimonio de una de esas trabajadoras, Verónica Souto, es camarera en Pontevedra, y hoy pues se adapta a los nuevos cambios normativos. Muchas gracias por habernos atendido, Verónica.
A ti, muy buen día. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Oxe, o Día da Galiza Mártir, ¿eh? ¿Por qué se conmemora en Poio? Pois ti te fas esta pregunta, oxe en COPE imos resolvela co neto de Alexandre Bóveda, que é vicepresidente da súa fundación, ademais. Valentín García Bóveda, moi boa tarde.
Boa tarde, como estades?
Moi ben, pois aquí, repasando un pouquiño da nosa historia, contanos ti quen foi Alexandre Bóveda e por que se conmemora en Poio o Día da Galiza Mártir.
Pois mira, a conmemoración do Día da Galiza Mártir, antes que en Poio, nace en Buenos Aires. De feito, este ano é o 79 aniversario. O vindeiro ano será o 80 aniversario da conmemoración e institucionalización no Centro Gallego, por parte de Castelao, as Irmandades, en Buenos Aires, do Día dos Mártires Galegos, por eso estaba na dúbida. Conmemorouse con outro nome, despois chegou xa a chegar a democracia co Día da Galiza Mártir. Conmemorase en Poio, concretamente, porque perante o monumento que hai ali, que non é o lugar onde o fusilaron, compra aclarar, disculpa.
Sí.
Conmemorase en Poio porque foi onde se puxo un monumento por suscripción popular, fai pues, uns 30 anos aproximadamente, non lembro a data, e decideuse facer ali o que é a conmemoración institucional. Veredes que polo resto do país, ou incluso en Pontevedra, hai diferentes conmemoracións. A data institucional en Poio, e ademais xa é unha data institucional aprobada pola Corporación do Concello de Poio tamén, a nosa petición, fai outros tantos anos. Dito isto, tamén hai actos en San Amaro, perante Sartego de Bóveda, este ano tamén en Lugo, xa que a Diputación de Lugo aprobou a mesma petición de institucionalización, e tamén en Curros Enríquez por parte do Partido Político, do BNG, e incluso a misa, tamén é importante que volverá un cristián acérrimo a misa en San Amaro a 6:00 PM. Todas estas conmemoracións veñen ligadas a Bóveda, pero a simboloxía da data trascende o que é a figura de Bóveda. Debemos homenaxear na data elexida, que é a data do asesinato de Bóveda, o resto dos mártires, que en Galicia foron moitos. E ademais cómpre celebrarmos que foron os que nos trouxeron o sistema actual onde residimos tan libre e bonantemente.
Valentín, a ver si te pillamos antes do acto aí na Caeira, como dicíamos, falábamos da localización, a ver se atopamos un sitio con menos vento, que hoxe a verdade é que se levantou con moito ánimo, pero para
ver,
seguir escoitándote, sí, por favor, a ver se me quería preguntarte logo cal foi o punto exacto do seu fusilamento e o porqué, a xustificación de no ano 36 asasinar a Bóveda.
A xustificación é do máis absurdo, unha xustificación ideolóxica, dai que nos levemos un tempo tentando conseguir que se declaren crimes de lesa humanidade, porque a xustificación foi exclusivamente ideolóxica. El acúsano de traidor á patria, un home como a Bóveda, facedor do estatuto, pero ademais colaborador da administración, tanto estatal en aquel momento como provincial, ou creador da Caixa de Aforros, ou do Instituto Bioquímico Miguel Servet, que foi o xerme da empresa Celtia, acúsase de traición á patria por parte dos golpistas. Es decir, un golpe de Estado, a ti por defender o sistema que estaba instaurado democráticamente, acúsase de traidor e por eso o condenan a asesinato. Unha burda farsa para legitimar de algún xeito fronte ao futuro pues ese tipo de crimes de lesa humanidade que, repito, non teñen prescripción. É o lugar exacto do fusilamento. Ali mataron a Bóveda, pero mataron a máis xente, que era un piñeiral que había no kilómetro 1 na carretera de Campañó, na estrada de Campañó, que ven sendo pues, un pouquiño a medio camiño entre a Caeira e o Bao, nun sitio onde xa non queda o Piñeira, nin o Piñeiro onde fusilaban a esta xente, senón que agora hai unha casa, un chale particular. Ese é o punto exacto, máis como é propiedade privada, non se pode colocar ningún fito que simbolice que foi ese punto exacto. Colocouse pues, no espazo libre que había este monumento do que falamos fai un momentiño.
E hoxe no acto pois estará, como sempre, o alcalde de Poio, concelleiros da corporación, o alcalde de Pontevedra, a líder nacional do BNG e, por exemplo, o presidente do PP local de Pontevedra, Rafa Domínguez. Gústache que o acto non se circunscriba a unha única sigla política?
Por suposto, cando falamos de institucionalizar ou falamos de figuras como Bóveda, que xa pertencen ao patrimonio cultural de todos os galegos, claro que é absolutamente convinte, ademais é simbólicamente visibilizante que estén todas as forzas políticas, todo aquel que se queira autodenominar ou ter unhos principios galeguistas deben estar nun acto así, porque ao final ese galeguismo do que somos herdeiros e reivindicamos agora ben trazado por figuras, entre outras, moitísimas máis, pero con figuras como a de Bóveda. Entón é fundamental, é un acto que vai collendo ese transversalismo social e pluralismo político cada vez máis, do cal estamos, por suposto, encantados. E a institucionalización final, que debe ser no Parlamento Galego, por suposto, deberá ser coa aprobación de todas as forzas que ali están representadas en consonancia pola representatividade, valga esa redundancia, que teñen do resto da sociedade galega.
Que che gustaría que estivese hoxe máis presente no que na nosa vida social e política e que forme parte do legado de Alexandre Bóveda? Que deberíamos recuperar, digamos?
Pois moi boa pregunta, porque a Bóveda deberíamos recuperarlo máis como unha... É dicir, Bóveda está asociado exclusivamente á data do seu asesinato, porque efectivamente unha data traumática para e non digo para a familia, senón nin para o Partido Galeguista que pertencía, senón para o global, o conxunto da sociedade. É dicir, calquer fusilamento no sentido que teña que ver coa ideoloxía é traumático para a sociedade, e así se demostrou. E así aínda vivimos con ese traumatismo constante onde, cando queremos recuperar a verdade, aínda se nos acusa de pues, reabrir feridas. Este discurso tan instaurado que, efectivamente, as políticas públicas de memoria que instaurou o franquismo triunfaron e siguen triunfando hoxe en día. Bóveda, claro que está asociado a 7 de agosto, é indisociável, ¿no?, desta data, para eso a data do seu fusilamento, pero aquí falamos de todos os mártires. Despois Bóveda ten méritos, da bondo para ser reivindicado en moitísimos días do ano. Por poñer un exemplo, cando se conmemora o Estatuto de Galicia, pues debería estar presente Bóveda e o resto dos facedores de Estatuto. Ou cando falamos de banca en Galicia ou de economía, debería estudiarse Bóveda nas facultades, porque principalmente o que foi un facendista adiantado a súa época, incluso adiantado ás teorías keynesianas que tan que tan estado de bienestar trouxeron despois importado dende Estados Unidos. Ou cando se fala das empresas galegas, tamén deberíamos falar de Bóveda, porque foi dos primeiros que quiso incorporar unha cultura propia económica ao tecido empresarial. E como eso, podía seguir latando exemplos ou a modernización das administracións, para eso traballaba unha deputación de Pontevedra, e na facenda de Pontevedra, e a dar modernización dunha fiscalidade que ahora, por exemplo, damos por asentada que o progresismo fiscal que daquelas non existía. Co cal Bóveda, repito, ten eses méritos de abondo para ser traballado como guieiro ou como exemplo de cidadán e de persoa durante moitísimas datas diferentes ao 17 de agosto. Agora, efectivamente, o trazamento de memoria é a imposibilidade durante bastantes anos, e hai que lembrar que incluso unha publicación sobre Alexandre Bóveda foi secuestrada, é dicir, foi guardada nun almacén unha vez impresa aínda a finales dos anos 80 ou a mediados dos anos 80, fixo que prácticamente pase lembrado exclusivamente como un asasinado. E dentro dos asasinados, Bóveda ten esa vertente que fai que calquer cidadán democrático e que traballe por un futuro próspero poida se ver recoñecido na figura de Bóveda.
Como dís, habería moitos días para lembrar a súa figura, pero é imprescindible nesta xornada na que se conmemora o Día da Galiza Mártir por esa efeméride, por ser o día no que foi fusilado aquí en Pontevedra Alexandre Bóveda polas súas ideas galeguistas. Hoxe falamos co vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda e ademais neto do represaliado. Valentín, moitísimas grazas por atender a COPE.
Gracias a vos, como a todos los años. Muchísimas gracias. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues ese acto institucional que tiene lugar ahora a la una enseguida en Acaeira, en Poio. Pero además Poio es noticia por otros eventos que va a celebrar. Este fin de semana comienza la Festa do Mar en Combarro. Va a haber actuaciones, va a haber, como siempre, la jornada del encuentro de las embarcaciones tradicionales, pero trae una novedad, no en pandemia todo es malo. Este año, los conciertos de la Festa do Mar llegan también a otra parroquia marinera, a la de Raxó. Ya decimos que hoy es festivo local en Cuntis por la Virgen del Carmen. Empiezan sus fiestas esta noche con el grupo Tequila. También va a haber mucho movimiento por allí. En cambio, en Pontevedra, el concello ha anunciado que no va a organizar este año la Feira Franca. Más novedades de esta jornada, las que hemos contado sobre la hostelería. Es el principal cambio en las restricciones sanitarias después de que la Xunta haya revisado su planteamiento ahora que no se puede exigir un certificado de vacunación o una prueba negativa de no estar contagiado de coronavirus, una prueba que lo demostrase para poder acceder a la hostelería. Desde hoy están vigentes esos cambios que básicamente implican que antes, en el nivel máximo de restricciones, la hostelería de ese ayuntamiento podía trabajar en el 30% dentro y 50% fuera, ahora cierra dentro. Y el otro cambio, en nivel alto, el que comentábamos con el ejemplo de Pontevedra, es algo que también pasa en Marín, en Poio, en Vila García desde hoy, los aforos también se reducen. 50% dentro antes con certificado COVID y ahora 30% únicamente. De nuevo yo y por bandera mi ilusión y mira si te quiero. Sabes que este lunes en el Diario Oficial de Galicia, te lo hemos contado, se publicaba en torno a la una que Ogrove ha cambiado en cuanto a las restricciones gracias a ir mejorando poco a poco el número de contagios de coronavirus. Y sin que se reuniese el comité clínico, la Consellería de Sanidad publicó esa bajada en cuanto al nivel de restricciones, del máximo al alto. Mañana sí hay reunión de los especialistas sanitarios que asesoran a la Xunta en la pandemia y se podría revisar, entre otras cosas, ese mapa de Galicia en cuanto a cómo evolucionan los contagios. En general, día tras día, se producen nuevos contagios, es verdad, pero van bajando el número de casos totales.